Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz.
Les saluda Rocío Hurtado junto con mi compañera
Silvia Calderón,
y esperamos que este programa sea de su agrado.
Primero escucharán las aleyas 38, 39 y 40 de la sura que perdona.
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
El que creía dijo: pueblo, seguidme, os dirigiré por el camino recto. Pueblo, esta vida es acá, no es sino breve, disfrute, mientras que la otra vida es la morada de la estabilidad. Quien obre mal no será retribuido, sino con una pena similar. En cambio, los creyentes, varones o hembras, que obren bien entrarán en el jardín y serán proveídos en él sin medida.
Si recuerdan el programa pasado, explicamos cómo el creyente en la corte egipcia que había ocultado su fe en Dios Todopoderoso trató elocuentemente de disuadir al faraón de llevar a cabo su plan para matar al profeta Moisés a través de la presentación de hechos y las consecuencias de tal acto. El faraón, de mala gana, aplazó su decisión y, para engañar a la gente y distraer su atención, ordenó a su ministro Hamán que construyera una estructura imponente, ya que tenía la intención de escalar y alcanzar el cielo con la suposición de encontrar al Dios único cuyo mensajero era Moisés. Aquí en las aleyas que les recitamos hoy, el Sagrado Corán arroja más luz sobre el discurso de este hombre creyente, cuyas palabras comenzaban a exponer al faraón como un mentiroso y un tirano que simplemente engañaba a los cortesanos y al pueblo. Anteriormente en su discurso les había recordado a los egipcios cómo el profeta José había reformado y guiado a esta nación siglos antes, y ahora, indirectamente, advirtiéndoles de los desastres que les esperaban al seguir al faraón, sugirió que lo siguieran en el camino de la adoración del único Dios Todopoderoso que él mismo ha descubierto y que conduce a las bendiciones divinas. Señaló la naturaleza transitoria del mundo mortal y la inutilidad de disfrutar de los placeres pasivos al descuidar la morada permanente del más allá. Tenía la intención de decir: ¿cuánto tiempo permanecerá en este mundo transitorio? Ya que la muerte finalmente llega a apagar la vida y reducir los palacios a ruinas. Nuestra morada eterna está en otro lugar, donde la fe y los hechos son conjuntamente efectivos y simplemente uno de ellos puede no conducir a la liberación. La pregunta no es solo la fugacidad de este mundo y la eternidad del mundo por venir, sino que la pregunta importante es el cálculo de los hechos. Como la aleya 40 significa decir, el egipcio creyente, en sus palabras bien medidas, se refirió a la justicia divina a través de la cual, por un lado, los pecadores recibirán su recompensa del Señor Todo Misericordioso, de acuerdo con sus fechorías, sin una carga excesiva, y sobre todo, Dios otorgará recompensas ilimitadas a los creyentes por su fe y sus obras virtuosas, permitiéndoles entrar en la dicha perpetua del paraíso, donde no se calculan las bendiciones. Otro punto importante a tener en cuenta es que no hay discriminación entre hombres o mujeres a la vista del Creador Todopoderoso.
De estas aleyas aprendemos que, primero, una persona fiel siempre piensa en guiar a los demás y nunca rehúye este deber. Segundo, el mundo mortal es transitorio, pero el más allá es la morada eterna de la humanidad, lo que significa que es necesario aprovechar la oportunidad de la vida de la mejor manera para hacer buenas obras, a fin de disfrutar de recompensas en el más allá. Tercero, esforzarse hacia la perfección y alcanzar la salvación es igual para hombres y mujeres, sin la menor discriminación. Y cuarto, la fe no es efectiva sin el hecho, así como el hecho no es útil sin la fe. Por lo tanto, los necesitamos a ambos para alcanzar la felicidad eterna y la salvación. Allahumma Rabban.
Ahora escucharán las aleyas 41 y 42 de la sura que perdona.
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
Pueblo, ¿cómo es que yo os llamo a la salvación mientras que vosotros me llamáis al fuego? Me llamáis a que sea infiel a Alá y a que le asocie algo de lo que no tengo conocimiento, mientras que yo os llamo al poderoso, al indulgente.
Estas aleyas indican que el creyente en la corte del faraón ya no pudo ocultar su fe y finalmente rompió todos los velos al expresarse francamente lo que se debía a los cortesanos obstinados que insistieron en el politeísmo y lo llamaron a abrazar la idolatría, como queda claro por sus palabras. Te invito a la salvación y tú me invitas al fuego. Como dice la próxima leya, los reprendió aún más, diciendo que los llamó para que se salven recurriendo al Creador único y único del universo, que es misericordioso y perdonador, mientras quieren que me condene desobedeciendo. Dios Todopoderoso y socios que le atribuyen siguiendo al faraón equivocado.
De estas aleyas aprendemos que, primero, nunca debemos tener miedo a la soledad o estar en minoría mientras invitamos a las personas al camino de la salvación a través de las buenas obras y la abstinencia de los pecados. Segundo, la salvación y la dicha eterna son el resultado del monoteísmo y de hacer acciones justas, mientras que atribuirle a Dios socios es un pasaporte al infierno. Tercero, el politeísmo no tiene lógica ni razonamiento y no es más que superstición y el estado de ignorancia de hechos y realidades. Y cuarto, Dios Todo Misericordioso está listo para perdonar a los pecadores y a los malhechores que se arrepienten con la sincera intención de abstenerse de las fechorías. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el Misericordioso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla Fahime Shoja, les invitamos a escuchar esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien. A continuación de las ediciones anteriores en las cuales les hemos familiarizado con distintos lugares importantes de Teherán, en la edición de hoy les presentaremos la Sala de Bagdad y también el Teatro de Shahr como uno de los más importantes centros de espectáculo y de música de Teherán. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen como siempre. El complejo de Rudaki estaba formado por dos salas de espectáculo, una mayor denominada con el nombre del gran poeta persa Rudaki y otra sala pequeña, pero después de la victoria de la Revolución Islámica y simultáneamente con la Semana de la Unidad y las fiestas por el aniversario del nacimiento del gran profeta del Islam, Hazrat Muhammad, la pasea con él y sus descendientes. El nombre de las salas citadas fue cambiado de manera que la sala mayor pasó a llamarse Sala Bagdad, unidad en español, y la sala más pequeña fue bautizada como Rudaki, conocido poeta persa del siglo III de la Hegira. La Sala Bagdad es una de las mayores salas de espectáculo y de conciertos que trabaja bajo la supervisión del Ministerio de Cultura y Guía Islámica. El complejo fue construido según el modelo del Teatro de la Ópera de Viena en 1967 por un arquitecto persa de nacionalidad armenia llamado Ugan Oftandalis. La obra duró más de 10 años y se emplaza sobre una superficie de unos 15.700 metros cuadrados. Incluye una sala, una planta baja de plateas y tres niveles de palcos, balcones en forma circular con una capacidad de 900 personas. La sala está construida en tres plantas y sus entradas se encuentran en los extremos oriental y occidental. La sala de conciertos dispone de un escenario principal y cuatro móviles. Detrás del escenario están los cuadros de maquillaje, de ensayo y formación. El escenario consiste en cuatro partes. La parte delantera del escenario es donde se llevan a cabo las presentaciones de ballet y ópera y los telones pueden bajarse hasta 3 metros. Las dos partes laterales del escenario suben hasta 6 metros de altura y la parte posterior del mismo es giratorio y ahí es donde se montan los diversos decorados. Esto quiere decir que el escenario tiene la capacidad de hacer movimientos horizontales y rotacionales y además cambiar de altura.
El edificio administrativo de 7 plantas se encuentra detrás del escenario de la Sala Rudaquí, las salas de ensayos de obras del teatro y el restaurante. La sala ha sido testigo de obras de grandes artistas persas y de otros grandes artistas de diferentes partes del mundo. La construcción de la Sala Rudaquí, que se inició e inauguró junto con la Sala de Conciertos de Bagdad, incluye 3 salas principales en la tercera planta y un balcón en la cuarta planta para albergar a unas 200 personas. El escenario de la Sala Rudaquí es fijo y se ha diseñado para presentaciones de orquestas y bandas musicales. La sala está equipada con cámaras, sistema acústico, pantalla portátil y el videoproyector. También los reflectores de sonido que se encuentran en el techo mejoran la acústica de manera que las bandas no necesitan de micrófono para amplificar el sonido. Hasta la fecha, la Sala Rudaquí ha recibido a diferentes bandas de música tradicional, clásica y también ahí se han presentado diferentes orquestas. El edificio del Teatro de Shahr, Ciudad en Español, es uno de los lugares de presentaciones de obras de teatro más dinámicos en Irán. Data de hace 40 años y se encuentra en el oeste del Parque de Danishju, Estudiante en Español, en el rincón de una de las más famosas encrucijadas de Teherán, llamada Chahar-e-Valiasr. En 1967 se puso en marcha la construcción del edificio de Teatro de Shahr, que estuvo a cargo de la empresa Ingenieros y Asesores Sardar Afghami y finalmente en 1972 fue inaugurada una circular sala teatral. La fachada de ese edificio es de forma cilíndrica de ladrillo y está rodeada de bellas columnas. En esta construcción se observan decoraciones tradicionales persas sobre su forma cilíndrica. Lo interesante es que en este edificio se ha empleado el tipo de arquitectura urbanística con desarrollos de jardinería, donde una amplia pavimentación le ha incrementado su belleza. En la arquitectura persa siempre se ha priorizado la naturaleza y los escenarios abiertos. En la construcción del Teatro de Shahr también se ha considerado esta característica de la arquitectura persa, lo que ha convertido ese sitio en un lugar público que recibe visitantes de diferentes lugares.
El Teatro de Shahr también cuenta con una biblioteca especializada a la cual tienen acceso artistas, profesionales y estudiantes de teatro, así como alumnos de talleres de carpintería y de costura. El complejo del Teatro de Shar, que inicialmente había sido pensado solo para presentar estrenos en la sala principal, actualmente funciona con 5 salas. La sala principal cuenta con una capacidad de 579 personas. La sala llamada Shahar Su, con la modificación en la decoración y el escenario, dispone de una capacidad de 120 a 400 personas. Otra sala denominada Sayé y también tiene un taller de espectáculo. El complejo del Teatro de Shar tiene otras dos salas denominadas la Sala Pequeña y la Sala Número 2, las cuales se encuentran cerradas al público debido a algunas refacciones. Ahora que hemos hablado de las salas de estreno de la música, es conveniente que en la segunda parte de nuestro espacio les presentemos el Museo del Maestro Sabah. Abul Hassan Sabah es uno de los grandes maestros de la música tradicional persa. Nació en 1902 en Teherán. Fue hijo de Abdul Qasem Kamaló Soltané. Su abuelo fue Muhammad Jafar Khan Sadrol Hokama. Y su bisabuelo, Muhammad Khan Sabah, el conocido poeta y pintor de la época de Nasserí, uno de los hombres eruditos y amantes del arte de su época. Kamaló Soltané fue médico y literato y su pasión fue la música. Tocaba setar, un instrumento musical persa, y fue el primer maestro de música de su hijo. Además de tocar, también componía piezas musicales. Sabía perfectamente la literatura clásica persa, la lengua inglesa y estaba informado de la nueva literatura persa. Este gran músico iraní le interesaba de una forma especial las obras de Nima Yushij y mantenía una relación amistosa con el maestro Shahriyar, un famoso poeta iraní. El instrumento preferido de Sabah era el violín, pero tocaba otros como santur, tar, setar, kamanché, tombak y ney, y llegó a ser un maestro en el uso de estos instrumentos. En su época de juventud fue al colegio de Kamal al-Molk, donde aprendió pintura. En el Museo de Sabah se conservan algunos cuadros de pintura al óleo sobre temas de paisaje, flores, aves y animales. Además, detonó su destreza en otras áreas como la carpintería, la fundición de metales, elaboración de mosaicos con madera y técnicas de incrustación persa que luego las aprovechó para construir instrumentos musicales.
En el año 1927, el maestro Ali Nagri Vaziri le encargó a Sabah que fundara en la ciudad de Rasht, en el norte de Irán, un colegio especializado de música. Sabah vivió 2 años en Rasht y mientras que se dedicó a enseñar la música, iba a aldeas y estribaciones de las regiones norteñas para recolectar las melodías locales, de las cuales logró componer muy hermosos fragmentos musicales. En el año 1939, en el cual se fundó la radio de Teherán, Sabah comenzó a tocar la música en ese medio, mientras que continuaba tanto su profesión de maestro en el Colegio de la Música como sus investigaciones musicales. Al final de su vida, impartía clases de música en su propia casa, donde formaba a los interesados. Algunas de las grandes caras de la música de Irán han estado bajo la dirección del maestro Sabah. Entre ellos se enumeran los más conocidos Ali Tajvidi, Faramarz Payvar, Hossein Tehrani, Hossein Malek, Hassan Kasai, Ghulam Hossein Banan, Rahmatullah Badieh, Mehdi Khalidi, Ataullah Khurram, Humayun Khurram, Daryush Safavat y Lutfullah Mufakham. Finalmente, Sabah se despidió la vida a los 56 años de edad debido a enfermedades cardiovasculares. Según su testamento y con el fin de honrar a ese gran personaje artístico, su casa cambió de función y se convirtió en un museo y sus hijos y su esposa donaron todas las pertenencias de Sabah al museo. El museo tiene 2 partes. La primera conserva instrumentos musicales, libros, pertenencias personales y obras musicales del maestro Sabah. La segunda parte del museo se ha dedicado a las artesanías hechas por la esposa del fallecido Sabá, que consisten en estatuas, momias y vestidos locales y tradicionales del antiguo Irán. El Museo de Sabá se encuentra en cercanías de la plaza de Bahaistán, en Teherán. Estimados oyentes, aquí terminamos el programa de hoy. Les invitamos a que nos sigan acompañando.
Gracias por su atención. Sigan en sintonía de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Claves de la vida.
La ciencia y el poder.
Ahora hablaremos sobre la ciencia y el poder. Gracias a la atención que mantiene la sociedad islámica por el aprendizaje de las ciencias primarias y globales, se protegen la dignidad y el poder de los musulmanes. Por lo cual, estudiar y empeñarse en conseguir las diferentes ciencias del día y donde quiera no soporta el fanatismo ni tampoco la pasividad. En efecto, aprender las diversas ciencias cuando quiera y donde quiera demuestra que la religión sagrada del Islam es eficiente y también está al día. Por lo tanto, hay que buscar decididamente las ciencias, las cuales son un gran factor importante para hacer progresar a la sociedad islámica. El imam Ali, la pasea con él, dice al respecto: las ciencias y los conocimientos son poderes, quien los consiga triunfará, y quien no los consiga perderá y estará dominado por los demás.
En el frasco.
La OTAN se fundó en 1949 para hacer frente a la Unión Soviética en plena Guerra Fría.
Para la OTAN de 2022, Rusia vuelve a ser el enemigo, como cuando nació en 1949.
La OTAN tendrá dos nuevos aliados. La Organización del Tratado del Atlántico Norte admitió el martes las candidaturas de Suecia y Finlandia.
Ahora mismo la alianza comparte 1.215 kilómetros de frontera con Rusia y la entrada del territorio finlandés supondría añadir otros 1.300 kilómetros, más del doble.
La potencia agresora, la que cerca territorio ruso, es la OTAN.
We will transform the NATO response force and increase the number of our high readiness forces to well over 300,000.
My goodness, I'm getting really anxious here about expanding NATO.
¡Queremos sangre!
Ha venido a vendernos caro su gas de esquisto contaminante, sus granos transgénicos y sobre todo las armas de Lockheed Martin y de su industria bélica. Y han venido a decirnos que más que parar la guerra lo que hay que hacer es alimentarla.
Es paradójico que después la OTAN hable de que aquí la agresora o la que está siempre a la ofensiva es Rusia.
Rusia es definida como la amenaza más significativa y directa para la seguridad de los aliados, mientras China es presentada por primera vez como un desafío.
Esta cumbre se ha organizado básicamente para reforzar las prioridades geoestratégicas de los Estados Unidos, que no son Ucrania, que no son Europa, sino que son sobre todo debilitar a China.
Resumiendo, la cumbre de la OTAN se cierra con dos nuevos miembros para la alianza, mayor presencia estadounidense en territorio europeo, guerra caliente con Rusia y guerra fría con China, blanqueamiento alejamiento de Turquía y militarización de las fronteras.
Hablaremos de todo lo que dejó esta cumbre con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, una amenaza a la conducción.
Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Después de aquella cumbre de las Américas, donde las cosas no le salieron como esperaba, el tío Sam evidentemente buscó revancha, ya no en su patio trasero, sino en su quinta de fin de semana. Estados Unidos aumentará significativamente su presencia militar en Europa como parte del rearme de la OTAN.
Anuncio que Estados Unidos mejorará nuestra posición de fuerza en Europa y responderá al cambio en el entorno de seguridad.
Una Europa más subyugada al imperio, fortalecida la OTAN, mientras una América Latina más liberada del imperio, fracasada la cumbre de las Américas. Es que en Madrid se ha llevado a cabo una reunión entre los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Música, por favor. Por supuesto, con el mayor operativo de seguridad de toda la galaxia y alrededores. Madrid se blinda para la cumbre de la OTAN. Y allí vemos perros olfateando todo, increíble operativo que no dejó nada al azar.
La Policía Nacional inspecciona todas las alcantarillas del centro de Madrid. Una y otra.
Impresionante. Y los medios enloquecidos haciendo informes especiales sobre la bestia de Biden. Me refiero a su coche desde ya, ¿no?
La bestia es el nombre de la limusina acorazada de Joe Biden, que es un auténtico búnker sobre ruedas.
Todo esto en medio de un operativo que no midió gastos, no importa que España esté registrando su mayor inflación en 37 años. Operación Eirene. 10.000 agentes protegerán la cumbre de la OTAN en Madrid en un despliegue sin precedentes. Y allí vemos cómo se van preparando las fuerzas especiales para proteger la ciudad. Perdón, estas imágenes no estarían del todo chequeadas. ¿De dónde las sacaron, señor director? ¡Santos operativos de seguridad, Batman! Lo cierto es que mientras la prensa ponderaba el despliegue de seguridad, la bestia de Biden y la minuciosa inspección de alcantarillas... Sonrían, los estamos filmando. Rusia publica imágenes satelitales de sede de cumbre de OTAN en Madrid. Y justamente con Rusia mirando y a la vez Rusia en la mira, la organización atlántica que tiempo atrás agonizaba, ahora ve una oportunidad para tirar un poquito más de nafta al mundo. Aunque Biden no tenga muy en claro de qué países se trata. La OTAN invita formalmente a Finlandia y Suecia a unirse a la alianza.
Y en el caso de Finlandia, pues posiblemente una de las operaciones más estúpidas que se han hecho en la historia reciente europea. Es decir, un país que era neutral y no tenía problemas con Rusia, ahora, como ya han dicho las fuentes rusas, va a tener misiles nucleares al otro lado de la frontera.
Pero no era Rusia la que, según algunos medios, veía fantasmas al afirmar que la OTAN la estaba rodeando en sus fronteras. Ningún fantasma, señores. El mismo Boris Johnson lo ratificó.
Se va a decidir aumentar la presencia militar cerca de Rusia. Vamos, venga. Más leña al fuego.
Echemos leñita al fuego, que no hay nada que temer.
Lo insólito es que mientras la OTAN suma países que rodean a Rusia, los medios replican una narrativa en la que la amenaza siempre son los otros.
Voy a desesperar.
La culpa es tuya.
La OTAN se prepara para una guerra fría, más militares ante la amenaza rusa y el temor por China.
También se ha hablado sobre el aumento del gasto de defensa de los aliados. Entre otras cosas, lo que no se ha dicho es exactamente cuánto dinero se van a gastar para aumentar ese gasto en defensa.
Ese llamado gasto en defensa, mencionado dentro del elegante concepto estratégico de Madrid, traerá como consecuencias otras cuestiones que no suenan tan elegantes. La nueva estrategia de la alianza militar solo augura más muertes, más migraciones forzadas, más hambre y más dinero para la élite de la industria armamentística. Lógicamente que la mayoría de los medios no va a andar diciendo quiénes se benefician con estas enormes sumas de dinero, por lo que es mejor apelar a titulares con espinacas. Surge una OTAN más musculosa a medida que Occidente se enfrenta a Rusia y China. ¿Más musculosa? Entonces, cuidado con el abuso de esteroides.
Hubiéramos querido una cumbre en la que se explicara que aumentar el gasto militar cuando hay necesidades acuciantes y cuando solo Francia, Alemania, Italia y España cuadriplican el gasto militar de Rusia es un sinsentido absoluto.
Evo Morales advierte, el mundo pide paz y Estados Unidos impone la guerra. Y para que se garantice la continuidad de la guerra, eso sí, bien lejos de Estados Unidos, hay que seguir alimentándola. Los aliados de la OTAN comprometen más dinero y armamento pesado para Ucrania.
Cuando hablas con ellos off the record, personalmente todos te lo reconocen. Es imposible que Ucrania pueda ganar por mucho armamento que le mandemos.
Pero el mismísimo Biden, en otro blooper o en un peligroso acto fallido, dejó claro que pretende mantener su bota en la OTAN. Digo, avisu, Vidudin, Suiza, Budapest, Hurlingham,
In Ukraine by Russia.
Y mientras continúa la crisis en Ucrania, la prensa sigue siendo un factor primordial en la misma, más aún cuando es un mismo medio quien da información y quien a la vez se autoadjudica la verificación de datos. Deutsche Welle verifica las mentiras de Putin sobre los ataques rusos en Ucrania. Los principales medios de comunicación occidentales son todo menos equilibrados a la hora de informar sobre la guerra en Ucrania. El nivel de propaganda es alto y, salvo algunas excepciones, se sigue servilmente la línea de la OTAN. Y si usted es periodista en Europa y se dispone a informar lo que pasa en el campo de batalla, tenga cuidado con contar la verdad, no sea cosa que el mundo libre se vaya a enojar. Dije que durante varios años los ucranianos han estado matando a civiles en el Donbass y que esto es genocidio. La periodista alemana Alina Lipp se enfrenta a 3 años de prisión por su cobertura de la guerra en Ucrania. Y es que esa narrativa sobre la guerra y las sanciones viene siendo celebrada y justificada por muchos medios hasta que esas sanciones se empezaron a hacer efectivas y comprobaron a quienes afectaban. Alemania da por hecho que se quedará sin gas ruso este verano e inicia la cuenta atrás para la recesión. La comida escasea y Occidente se replantea las sanciones a Rusia. Y ahora pasemos al otro enemigo aludido por la OTAN en su cumbre y el que quizás en última instancia sea su verdadero objetivo. China, el gran desafío de la nueva doctrina militar de la OTAN. ¿De qué tipo de valores estaba hablando la OTAN? ¿La paz que prodigó en el norte de África y en Medio Oriente en las últimas décadas? Lo cierto es que, lógicamente, la respuesta del otro lado no tardó en llegar. China responde a la OTAN y denuncia su mentalidad de la Guerra Fría.
Al asegurar que la verdadera amenaza para la seguridad y la paz a nivel internacional es precisamente esta alianza militar que ha sido responsable de muchísimos conflictos y guerras a nivel internacional.
Sus manos están manchadas de la sangre de la población mundial, dijo el vocero de la Cancillería China. Y detrás de la ofensiva contra el gigante asiático, y más allá de términos como desafío, amenaza, etc., se esconde el verdadero temor del tío Sam. Estados Unidos se resiste a que China pueda convertirse en la superpotencia que lo desplace de su papel de hegemón, lo que trastocaría por completo el orden internacional emanado de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, la cumbre de la OTAN no estuvo exenta de algún que otro papelón. No, en este caso no tiene que ver con Biden. Este papelón fue particularmente vergonzante para el país anfitrión. La OTAN coloca al revés la bandera de España durante la intervención de Pedro Sánchez. Según los expertos, la bandera al revés significa rendición ante fuerza extranjera. Toda una definición, pero bueno, después del error llegó el momento de subsanarlo y en las redes sociales obviamente hubo réplica. La OTAN se disculpa por poner una bandera española al revés. Pero jamás se ha disculpado por matar civiles en Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen. Hipocresía. ¿Será censurado el autor de este tuit? Ahora los invitamos a ver este contrapunto en torno al presente y al futuro de la OTAN. Dos posibles perspectivas que analizaremos con nuestro invitado del día.
Consideraron que la principal amenaza del mundo en los próximos 10 años es la Rusia de Putin. Number one, Rusia. Number two, o segundo plano, para China. Pero te voy a contar qué salió de ahí. Una OTAN fortalecida.
Esta reunión cumbre de la OTAN va a ser una cumbre histórica, ¿no? Porque va a ser el principio del fin de la OTAN.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de contar en el estudio con Lido Iacomini, periodista especializado en temas internacionales y geopolítica. Lido, muchísimas gracias por estar aquí.
No, gracias a usted por la invitación. Es un gusto estar acá.
Bueno, Lido, allí veíamos, ¿no? Hay periodistas, analistas que opinan que la OTAN ha salido fortalecida de esta cumbre en Madrid y por otro lado esta visión que dicen que es el principio del fin. ¿Cuál es tu apreciación?
Bueno, yo creo que sería mucho atrevimiento decir una cosa o la otra, porque claro, esta es una lucha en desarrollo. Depende de los resultados que le dé a Estados Unidos de esta táctica que ha adoptado. A mí me parece que ellos han buscado y han conseguido, en parte en Europa, con la OTAN y con el tema de Rusia, arrastrar tras suyo a la mayoría de los países europeos, inclusive este hecho que hayan logrado que Finlandia y Suecia se sumen a la OTAN o pidan el ingreso, marca de alguna manera una posición en lo inmediato exitosa para ellos. Hay que ver qué objetivos tenían. A mí me parece que Estados Unidos se ve que al sobrevenir un mundo multipolar, como todo prevé, con el ascenso de China y con su alianza con Rusia en primer lugar, bueno, han buscado una táctica que ya no es la defensa de la unipolaridad. Más bien ellos están buscando con esto crear una nueva bipolaridad, una confrontación. Para eso una guerra prolongada en Rusia, entre Rusia y Ucrania, puede serle favorable en el sentido de que puedan seguir arrastrando ya no solo a los países europeos, sino incorporar inclusive nuevos países detrás de esa política. Es decir, una política caliente, que no es de guerra fría, es algo más que la guerra fría, es una guerra, aunque sea colateral, aunque utilicen Ucrania para no poner ellos directamente los muertos, de todas maneras es una guerra con características más calientes. Y eso les ha dado por ahora un resultado que es cohesionar a países que en otro momento no creíamos que podían tener por detrás. Inclusive Francia y Alemania le han hecho en muchos momentos el gesto casi de salida de la OTAN. Uh-huh. Entonces me parece que esta es una jugada fuerte norteamericana en un momento de declive de su hegemonía mundial y un intento de, si no puedo volver a la unipolaridad y mi mundo dominado como pareciera que lo tenían allá por los 90, bueno, intentar por lo menos con esta bipolaridad nueva, o sea, una confrontación fuerte de un bloque occidental encabezado por ellos, bueno, contra Rusia y a China, bueno, todo lo que podamos dividirlos mejor.
Ahora, lo que vemos que en este concepto estratégico, ¿no?, de la OTAN, han catalogado directamente a Rusia como la próxima gran amenaza en los 10 años venideros, y a China no se atrevieron. O sea, es un desafío, ¿verdad?
Es un desafío solamente, porque si no hubieran elegido a China como enemigo, claro, ¿no es cierto? Y en realidad buscan a Rusia, porque con China todavía por lo menos no se atreven. Exacto. Sí, me parece que de todas maneras alrededor de China hay un intento de crear un cerco, o sea, el dominio de los mares está en discusión, los chinos no están muy dispuestos a aceptar ninguna avanzada por otro lado y creo que eso también retiene un poco la posición norteamericana, que no tiene tanta fuerza para poder enfrentar a Rusia, que es una potencia nuclear de proporciones, y a la vez a China, que es una potencia económico, financiera y política hoy de primera magnitud. Me parece que es mucho para ellos ya.
Exacto. Bueno, también lo que veíamos es que los medios occidentales celebraban, ¿no?, las sanciones contra Rusia y evidentemente ahora están hablando todos de un efecto boomerang. Te invito a ver el siguiente titular. El líder sindical de Alemania advierte sobre el colapso de industrias enteras. Bueno, Lido, lo que llama la atención, digamos, es que esta situación en la que evidentemente Europa está siendo perjudicada, los líderes de Europa insisten con medidas que evidentemente no lo benefician y lo perjudican. De
exactamente.
Hecho, ¿no?
Están embarcados en una situación que a la larga va a ser, no a la muy larga, en pocos meses los resultados van a ser horribles para ellos. Sin embargo, van en esa dirección. Inclusive hay hechos sorprendentes, ¿no? Como el caso de la primer ministra sueca. Uh-huh. Incluso había prometido, cuando se planteó un debate fuerte, hace unos meses atrás, que ella no iba a hacer un ingreso a la OTAN sin hacer un plebiscito previo. Bueno, no hizo ningún plebiscito, porque planteó que las necesidades eran tan urgentes que había que ir e incorporarse. Es decir, una primera ministra de la socialdemocracia, o sea, nada hacía prever que hubiera girado de tal manera hacia una posición pro-OTAN.
Claro.
O sea, una cosa es la vieja neutralidad, digamos, que hubo en algunos países, como el mismo Finlandia o Suecia, y otra cosa es jugarse detrás de la política norteamericana como lo están haciendo, ¿no?
¿Por qué Europa insiste en esta posición? Porque evidentemente la población está sufriendo.
Bueno, sobre la población ha habido un bombardeo mediático muy fuerte. Sí. Inclusive en las escuelas secundarias, ese ciclo distinto al nuestro que tiene, por ejemplo, en el caso de Suecia, uh-huh. Que conozco bastante, bueno, hay propaganda en las escuelas en contra de Rusia y de Putin. O sea, desde allí se está sembrando, digamos, en contra. O sea que la campaña no es solamente una derechización por arriba, hay toda una actividad concreta sobre las poblaciones en ese sentido. Y bueno, esos son los resultados. Esto tiene que ver con, de todas maneras, con una apuesta que hacen de muy corto plazo, porque yo creo que en la medida que los problemas económicos se agudicen como se van a agudizar, hay que ver cómo logran sostenerlo, ¿no? O sea, mantener este relato les va a ser costoso cuando los problemas del invierno se les vengan encima, ¿no es cierto? O sea, donde no haya combustible suficiente para calefaccionar los hogares. Bueno, vamos a ver cómo se ve la situación. Me parece a mí que el cerco económico que intentó hacer Estados Unidos es un fracaso. Es un fracaso porque, digamos, afecta intereses de lo que ellos presumen que deberían ser sus aliados. Aunque Estados Unidos se pueda sustraer de eso, Europa no se puede sustraer. Las consecuencias sobre Alemania van a ser, así como parece lo de España, en Alemania es tremenda, ¿no?
Exacto. Y paralelamente, digamos, se hizo la cumbre de la OTAN, la cumbre del G7, pero del otro lado, la cumbre de los BRICS.
¿Y los BRICS? ¿No?
Donde allí lo que se ha visto es la intención de incorporar a Irán y Argentina, ¿no?
Sí, sí. Y creo yo que allí hay otra apuesta importante. Yo creo que China, por ejemplo, que mantiene una posición en relación al conflicto internacional, firme en la defensa de sus intereses, pero moderada en cómo se manifiesta en los organismos internacionales. Bueno, lo que se ha dedicado es a tratar de crear un circuito alternativo financiero e institucional. Uh-huh. Creo que esa es la apuesta de ellos, crear una especie de cerco institucional y financiero para hacer frente a la política agresiva norteamericana. El tema de los BRICS no es solamente una cantidad de países importantes, es la perspectiva de ser una fuente de articulación financiera poderosa que pueda manejarse de manera alternativa, Banco Mundial, FMI, etcétera, etcétera. Eso es lo más probable.
Ahora, Lido, con tantos años de análisis, vemos artículos de pronto quizás alarmistas que hablan de un eventual conflicto nuclear. ¿Vos esto lo ves posible?
No, yo creo que, claro, no, nunca se puede descartar porque con las guerras se desatan. Claro. Cómo terminan es muy difícil saberlo, pero creo que en ese sentido incluso se ve en la posición norteamericana actual. Estados Unidos no ha jugado a escalar la guerra a ese nivel.
Claro.
Lo que ha usado es a Ucrania como carne de cañón.
Claro. Sí,
usan la carne de cañón y no nos olvidemos que la experiencia de Vietnam todavía está presente. Es decir, Estados Unidos no puede repetir los aviones que venían con cajones de muertos de Vietnam. Los muertos no los pone Estados Unidos, los muertos los pone en Ucrania. Y en todo caso los va a poner Polonia o algún otro de los países de la región. Muchos analistas, inclusive militares norteamericanos, dicen que está perdida la guerra allá. Pero no nos metamos en ese terreno. Evidentemente la búsqueda de otro país europeo, de la órbita, de la exórbita soviética, es una necesidad para Estados Unidos para mantener y seguir prolongando esta guerra que no sabemos cómo va a terminar todavía, ¿no?
Vamos a hablar de la región un poco de América Latina, Lido. Bueno, ha triunfado finalmente Petro en Colombia. Se ve quizás una región quizás más homogénea, ¿no? ¿Se puede hablar nuevamente quizás de un esbozo de patria grande o en todo caso pensar en un bloque más uniforme?
Esta última opción creo que es más probable. Yo creo que lo otro es una tarea ardua, no nada fácil. Creo que inclusive el triunfo previsible de Lula en los próximos meses va a terminar de dibujar una situación en el marco justamente del declive norteamericano. Entonces creo que están todas las condiciones como para que América Latina se conforme al menos en una especie de polo de poder de peso internacional. No nos olvidemos que América Latina ahora pareciera ser para la mente progresista es un ejemplo para el mundo. Mientras Europa va a esta situación a la cola de Norteamérica, nosotros nos levantamos con México, Colombia, Argentina, ¿no es cierto?, en un marco distinto. Creo que en eso es favorable la situación y hay que mirarla con expectativa y esperanza, ¿no?
Y bueno, por último, vamos a hablar de Argentina, esta situación, ¿no? A partir de la renuncia del ministro de Economía, una nueva ministra de Economía ya. ¿Cómo ves la situación, sobre todo en el marco de la negociación con el FMI, ¿no? Que es lo que condiciona al país.
Y bueno, es difícil, también es un tema difícil de prever. Yo no sé, me parece a mí que el problema es político en primer lugar y que para poder encarar de manera fuerte tareas como esa, como es la de, digamos, alternativizar al Fondo Monetario y no sujetarse a un plan de ajuste como impondría la situación, necesitamos unidad política en un marco donde tenemos en el 2023 elecciones. No tenemos la unidad suficiente interna, me parece a mí. Tenemos tres patas que no funcionan bien. Y bueno, eso no se resolvió vía de un superministro o un superprimerministro. Tampoco hay creado un organismo capaz de procesar las diferencias y trazar una línea más clara para salir. Pero creo que debiera encaminarse en esa dirección. Esperemos que el nombramiento de Batakis sirva en ese sentido, ¿no?
Guido, te agradecemos mucho por haber estado aquí y siempre serás bienvenido. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y cuando ustedes gusten. Gracias.
Y nosotros, como siempre, nos vamos un retrotweet, una frase que tiene mucho que ver con lo que hablamos en el programa del día de hoy. Vean.
A los imperios no los derriba nadie, se pudren por dentro, se caen solos. Rodolfo Walsh.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
La bestia es el nombre...
Vamos, venga, más leña al fuego.
Ay, Dios mío, santo.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.